puertas en la tierra. Busca explicaciones en su inteligencia, más tecnología.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí en la Casita Sagrada. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos a través de Radio Católica Mundial. Les saluda su amiga, compañera, hermana en Cristo y coach, Elsie Acatitla. Y hoy tengo el gusto, el honor de estar acompañada de Mayra Cordero. Hola Mayra, ¿cómo estás? También ella es coach católica. Hola Mayra.
Hola Elsie, mil gracias por invitarme a este día tan especial, estar aquí juntas con todos tu audiencia.
Y hoy tenemos un programa especial, ya mañana es nuestro gran día de Navidad y se trata de aprovechar estos momentos de preparación que nos quedan para estar unidos en oración. Y por eso vamos a iniciar este programa encomendándonos a la Virgen María de Guadalupe. Así que vamos hacer desde el corazón esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh, Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Te pedimos, Madre Santa, que esta Navidad reine tu Hijo Jesús en nuestros corazones, con su amor, con su paz, y que seamos portadores de esperanza, no solamente para las personas que están cerca de nosotros en nuestro hogar, sino también para todos los que están afuera de nuestro hogar, en donde quiera que nos estemos relacionando con otras personas, ver en esas personas a tu Hijo Jesús. Y no nada más esté en este tiempo de Navidad, sino en todo el tiempo. Te lo pedimos, Madre Santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero recordarles que visiten nuestras redes. Estamos en la Casita Sagrada en el Facebook y también tenemos la oportunidad de seguir unidas en oración a través de la Casita Sagrada cada martes, como hoy. Y quiero iniciar este tema que vamos a tocar con Mayra Cordero, que le agradezco que ya llevamos tiempecito juntas por acá, que en muchas ocasiones ella pues ha separado un tiempo para estar aquí con nosotros en Radio Católica. Y pues es importante de lo que vamos a hablar, que es las emociones de la mano de nuestro Señor Jesucristo y cómo en esa temporalidad nos cabe decir que existe un pesebre emocional. ¿Cómo le hacemos al Señor un pesebre en nuestro corazón? Y Mayra, dinos, ¿a qué te refieres con esto del pesebre? Explícanos un poquito.
¿Sabes una cosa? Yo creo que la Navidad, hay veces que tenemos tantas expectativas, ¿verdad? Tantos deseos, tantos comerciales, tantas redes sociales, tantos de cómo amigos que vemos, amigas que vemos, de cómo debería ser la Navidad, que en vez de que sea el día que es más así, más lleno de paz, más lleno de amor, a veces es el día que más sufrimos de emociones como el enojo, la frustración, ¿verdad? Y entonces yo me di cuenta que dije, ¿qué es lo que está pasando ahí en ese pesebre emocional, verdad, de nuestros corazones? Que es el que nuestro Señor quiere venir a traernos ese amor. Entonces, el punto número uno que me encantaría compartirte y compartirles a todos los que nos están escuchando es que la Navidad no nos estresa por ser la Navidad, sino por lo que pensamos que debería de ser. Nosotros pensamos que la Navidad, ¿cómo debería de pasármela, no? ¿En qué familia? Los que están casados, ¿no? Yo sé que en mi caso personal, hace algunos años, antes de saber todas estas herramientas de las emociones, me causaba mucho ruido porque decíamos, bueno, si habíamos acordado con una familia, ¿por qué terminamos con la otra? Y perdía totalmente el enfoque de a quién estábamos celebrando, porque me enfocaba en las circunstancias, en los demás, en vez de enfocarme en nuestro Señor. Entonces, el punto número uno que yo creo que para observar ese pesebre emocional en nuestros corazones es, ¿qué estoy pensando acerca de la Navidad? Para descubrir mis expectativas. Entonces, ¿qué está pasando cuando no, las cosas no salen como le imaginé, verdad? Hacernos estas preguntas para realmente darnos cuenta que el conflicto que tenemos a veces con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestras familias cercanas, no es necesariamente la Navidad en sí, sino todas las expectativas que tenemos alrededor de ella.
Sí, y yo creo que esto que estás mencionando incluye la necesidad de contenernos a nosotros mismos, ¿no? Contenernos en nuestras emociones no quiere decir que nos vamos a quedar calladas, que no vamos a decir nada ante las situaciones que estén pasando caóticas alrededor nuestro. Claro que es necesario incluso tomar decisiones cuando es preciso, ¿verdad? Pero sí es como cuando estás en el avión y la azafata te dice que necesitas ponerte la mascarilla tú primero para respirar y después poner la mascarilla al que está a tu lado cuando viene algún problema dentro del viaje en avión, ¿no? Entonces, creo que esto es clave. Cuando nosotros somos conscientes de esa responsabilidad, es que podemos tomar mejores decisiones con respecto a nuestras emociones. De lo contrario, pues no sabemos ni qué hacer. Empezamos a explotar esas bombas minadas. Se siente como en la guerra, que dicen que hay bombas, ¿verdad?, abajo de la tierra que no se ven. Y empiezas a pisar por allí y pues, oye, sales mal parado en una batalla así. Y claro que es importante ver cuál es la batalla más grande que hay que ganar en estos casos, Mayra.
Así es. Y algo básico de nuestras emociones que lo hemos compartido antes, pero lo seguiré compartiendo tantas veces sea necesaria, porque a mí me costó muchas veces entenderlo, ¿no? Pero el catequismo de nuestra Iglesia Católica, que veo que lo tienes ahí atrás, mi Elsie, es fabuloso para los que los quieran este año nuevo, que andan empezando, qué libro leer para este año nuevo. Ahí hay podcast y ahí hay muchos de cómo estudiar el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Y ahí nos dice que nuestras emociones provienen de nuestra mente, es decir, de lo que estamos pensando. Yo les doy un ejemplo bien claro a mis clientas que, por ejemplo, está una señora que le encanta estar pasando tiempo con su perrito, ¿no? Y luego está el vecino que el perrito no lo puede ni ver porque ya nomás lo ve y empieza a ladrar o le empieza a hacer pipí ahí en su jardín y todo. Un día el perrito se muere y pues obviamente la señora se siente triste, ¿verdad? Y el vecino se siente fascinado de la vida, o sea, se siente contento, en gozo y todo. Entonces, están las dos emociones de tristeza, de dolor, de duelo, versus la otra emoción, las otras emociones del señor, cuando la situación es la misma. La situación es que el perrito se murió. Entonces, ¿qué es diferente? ¿Qué nos dice la ciencia y qué nos dice sobre todo nuestra Iglesia? Que lo diferente es lo que estamos pensando acerca de esa circunstancia. Entonces, por eso yo los invito a que chequen qué estamos pensando acerca de la Navidad, acerca de las personas que están alrededor de nosotros, de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo que dicen, de lo que no dicen. Porque eso que estamos pensando está trayendo frutos. Y esos frutos son nuestras emociones y sobre todo cómo reaccionamos con esas emociones, ¿verdad? Entonces, bien, bien importante, cuando nos ponemos a ver la Navidad en sí, o sea, la primera Navidad, nos decía Father Alfie, el padre de la parroquia para la que trabajo, nos dijo algo bien interesante. Dice, cuando José se entera que María está embarazada, la Biblia dice, José, como hombre justo, decidió repudiarla en secreto. O sea, hombre justo se refiere a un hombre que estaba trabajando en su santidad y que era un hombre bueno. Y el plan de José fue, ok, no quiero que le pase nada malo a María, pero se sentía herido, se sentía traicionado, sentía todas estas emociones que nosotras hemos sentido también, ¿verdad? Y su plan fue decir, bueno, en secreto, lo voy a dejar aquí en secreto para que no le pase nada. Ese es mi plan. ¿Y cuál fue el plan de nuestro Señor? El plan de nuestro Señor fue hablarle mientras que estaba dormido y decirle, no temas, no temas. Entonces, ahí también a nosotras, no que nosotras seamos santas, aunque estamos llamadas a la santidad, ¿verdad?
Así
estamos
es.
Ahí en ese camino, pero también nosotras a veces creamos planes de cómo debería, de cómo podría ser nuestra Navidad, ¿verdad? De cómo podría ser estos momentos en familia. Está bien tener planes, está bien organizarnos, pero también está bien abrirnos a la gracia y a la disponibilidad de nuestro Señor para que Él venga y diga, ahí en tu dolor, ahí en tu, en esa incógnita de cómo que está pasando esto. Porque imaginémonos a José, o sea, que tu esposa está embarazada y no es tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionas?
Claro,
¿verdad?
Imagínate, sí.
Ajá,
claro.
A veces pensamos que nuestra familia, que la Santa Familia no tuvo emociones, ¿no? O que eran perfectos, porque nosotros relacionamos perfecto con siempre en paz y siempre...
Todo bonito, todo perfecto, todo bien.
Sí, y no, o sea yo me imagino a José así como que, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, aún en todas esas emociones, nuestro Señor quiere estar ahí y nos dice a cada uno de nosotros, no temas, no temas, que yo tengo un mejor plan para ti.
Así es, Mayra. Y por el lado de María, imagínate una joven que, pues ella, ¿qué va a imaginar? Que todo se iba a solucionar, porque en el momento de dar el sí sostenido a nuestro Señor Jesús, pues en el contexto de su cultura era de que era más un 80%, 90% de posibilidades que muriera a pedradas, porque yes. Estaba embarazada y sin casarse. Y eso era de ley, que una mujer, si se enteraban que una mujer estaba en esas condiciones, la iban a matar. Entonces, imagínate que, pues por eso el ángel le dice, no temas, María. ¿No? El Espíritu Santo va a estar en ti y su gracia te va a cubrir y tú serás la madre del Señor. Y Él será el Rey y toda rodilla se va a doblar ante este Rey, que su reino no tendrá fin. Imagínate qué responsabilidad también habrá sentido la Virgen a tan corta edad de pensar en que esta profecía se estaba cumpliendo en su vida y que ella necesitaba esa valentía para decirle sí al Señor, pase lo que pase. Y era tal su amor que ella dijo sí, sin dudarlo, y ofreció su vida para que nuestro Salvador estuviera aquí con nosotros, ¿no? Para siempre. Y era el plan de Dios que ella en esa humildad abrazara ese miedo, ese dolor y se contuviera ante las emociones de cualquier mujer en su lugar. Yo pienso que habríamos tal vez dicho que no, ¿verdad? Porque, o sea, conscientemente, si sabes que vas a morir, ¿verdad? Dices, oye, no estoy dispuesta, ¿no? Pero ella, sin embargo, valientemente aceptó ese reto por amor a nuestro Señor. Y el Señor la recompensa a través de ese apoyo que recibe de su esposo José, ¿no? Que también él tuvo que dar un paso en fe muy grande para aceptar a María. Si lo vemos desde esa perspectiva, podemos ver cómo esto rompió sus esquemas, porque quizá ellos habrían, incluso, no sé, en sueños o en las pláticas que hayan tenido entre ellos de formalizar su compromiso entre sus familiares, ¿verdad? Una boda, una fiesta bonita, ¿verdad? Pues se rompió todo eso, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros nos toca navegar contra corriente y luchar contra viento y marea ante todas las situaciones que se nos presentan? No es nada cómodo, porque podríamos decir que andando de la mano del Señor la vida es tan sencilla, pero no, resulta que las cosas siguen pasando, ¿no? Siguen pasando las injusticias, las enfermedades, los problemas de todo tipo, y ante eso lo que nos queda es la esperanza de saber que el Señor cumplirá sus promesas en nuestra vida. Mayra.
Así es. Es maravilloso darnos cuenta que podemos vivir todas estas emociones y podemos vivirlas en paz. Es algo así, al principio cuando yo entendí, cuando yo empecé a aprender de esto, yo decía, ¿cómo? O sea, puedo estar enojada y en paz, puedo estar triste y en paz, puedo estar, o sea, cualquier emoción. ¿Por qué? Porque la emoción final que nuestro Señor quiere que vivamos en nuestros corazones es esa, la de esperanza y la de la paz. Que no importa qué esté pasando a nuestro alrededor, no importa si nuestros planes no están sucediendo como quisiéramos, sabemos que así como al final del 24, nuestro Señor nació, así Él quiere estar en tu corazón. Y al final de nuestros días, Él va a ser parte completamente de nosotras si nosotras estamos dispuestas a darles el sí. Y yo creo, como tú dices también, el sí, todas las emociones que tuvo que pasar Mamá María. O sea, a veces la vemos también así en sus fotos, ¿verdad? En sus apariciones, como esta mujer, o sea, totalmente llena de paz. Pero imaginémosla, ella seguía siendo ser humano, seguía siendo mujer. Y si tan solo nos movemos a ese momento, Miel, si yo invitaría a todos que nos moviéramos a esa primera Navidad, que usáramos la imaginación, que es un don que nos ha dado nuestro Señor, que comúnmente lo usamos para imaginarnos todo lo malo que nos puede pasar. Pero que lo usemos para imaginarnos cómo en esa Navidad, o sea, no había posada, no había comodidad, no tenían el control María ni José, o sea, desde que le dicen a María, ¿no? O sea, ¿pero qué es lo primero que le dice el ángel? Alégrate, alégrate, o sea, a pesar de todo, el gozo ahí va a estar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos controlar tanto.
Sí,
al menos
es cierto.
Yo podría decir que queremos. ¿Verdad? Queremos controlar que cómo se vea nuestra casa, que cómo esté la comida, que cómo estén nuestros hijos, que cómo se comporta el marido. O sea, queremos controlar cada detallito. Pero veamos a Mamá María. O sea, ¿pudo controlar cada detalle del nacimiento?
No creo.
De nuestro Salvador. No. Y aún así, o sea, y conforme fue pasando el tiempo de nuestro Señor, o sea, bueno, las que somos mamás y que hemos tenido el privilegio de tener a nuestro bebé en nuestros brazos, yo me imagino que así Mamá María, o sea, con tantas preguntas, con tantas, como nos dice la Biblia, ¿no? Que lo guardaba en su corazón, con tantos pensamientos, y aún así, o sea, se enfocó en ver a Baby Jesus, o sea, en ver a nuestro Señor así en bebé, en pañales, ¿no? A esos ojos. Y yo creo que así me gustaría invitarlas a todas, a todos, que cada día, ojalá, cada día, mi niño no quiso quitar el nacimiento y el árbol de Navidad como hasta casi Semana Santa, que ya le dije, ya mi amor, ya va a llegar Semana Santa.
Ya es hora de cambiarlo.
Ya es hora, por favor. Pero me decía, mamá, tú me dijiste que Jesús puede nacer cada día en nuestros corazones. Y es cierto, cada día puede nacer en nuestros corazones. Entonces, cuando estemos perdiendo el control, si es que lo tenemos, ¿verdad? Pero cuando estemos con todas las emociones a punto de explotar, cuando estemos queriendo controlar de más, cuando queramos cumplir nuestro plan a costa de todos a veces y a costa de todo, recordemos, volteemos a ver esos ojos de Jesús recién nacido, que es Él. Todo lo demás puede ir caminando, todo lo demás saldrá de alguna manera o de otra, pero es Él al que tenemos que mirar. El padre de mi parroquia nos dijo, este fin de semana. Recuerden que la Navidad no es lo que hacen, sino lo que Dios ya hizo por nosotros.
Así es. Sí, excelente frase, me encanta, y aplicarlo en nuestra vida es el reto mayor. Y en estos días, hacernos conscientes de que la Navidad está ya, bueno, para empezar, a unas horas de aquí, pero sí, dentro de nosotros se puede hacer un pesebre. ¿Y cómo se puede hacer? A través de estos pensamientos y de las emociones, ¿no? Cuidando ese corazón de todos esos pensamientos negativos y cuestionarlos, ¿no? Si estamos pensando, no, es que tiene que ser así esto, ¿no? Que el nacimiento le faltaron los borreguitos, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces, a mí me pasó, no sé si les pasó a ustedes o a ti, Mayra, que, como dices, querías tener todos los detallitos ya listos para el día de Navidad. Y, por ejemplo, bueno, quitando este ejemplo de que no están los borreguitos, déjame decirte, entre cambio y cambio de casa, últimamente he tenido unos cambios de casa, se me rompieron la mayoría de los personajes del nacimiento. Entonces tengo a la Virgen, a un rey mago, a un buey y al niño. Entonces, con eso tuve que trabajar, ¿verdad? Y pues lo demás ya fue cuestión de imaginación, creación, etcétera, de ambientación, de cómo hice mi nacimiento, pero ahí está. Y el sentido es que te refleje ese amor que tú le pones a las cosas y que lo puedas disfrutar y que puedas contemplar allí esa enseñanza que nos da de amor la Sagrada Familia, que puedas sentirte bendecido de tener lo que tienes y de darle gracias a Dios, así aunque se hayan roto los platos, se hayan roto las cosas o ya se hayan perdido muchas de ellas, porque la verdad estamos en constante movimiento y en constante superación. Y yo creo que es la clave, ¿no? Vernos desde esa perspectiva hace que cambien las cosas. Podemos tener la opción de pensar, porque muchísimas personas, y yo creo que no me han de dejar mentir, que justo en estos tiempos de Navidad como que algo pasa en el corazón, algo está cambiando, algo se mueve, algo nos recuerda nuestra niñez, nuestros dolores, nuestras tristezas, nos ponemos nostálgicas, se nos salen las lagrimitas pensando en cosas y luego a veces las queremos tomar y ser aprensivas de esas cosas y quedarnos en la depresión. Cuando incluso por eso podemos dar gracias. Gracias, Dios mío, por la infancia que me diste, es dolorosa, pero también buscar dentro de esa imaginación y buscar dentro de nuestros recuerdos, del baúl de los recuerdos, o ir a las fotografías y tratar de acordarse de las cosas buenas. Porque si tienes a lo mejor por allá una foto de tu cumpleaños y un pastel, pues a lo mejor puedes dar gracias por eso, ese momento, en vez de pensar, ay, ahí estaban los niños que me hacían bullying, que me hacían daño, o que los vecinitos, o que mi mamá, o mi papá, o mis abuelos, qué sé yo, yo sentía que no me querían tanto, o sufrí tantos desprecios, o tantos traumas, ¿verdad? X traumas, pero ponérselos a los pies de Jesús, ese es el reto para mañana, reflejarnos en ese cuerpecito de Jesús y decir, yo también pasé por allí, yo también recibí lo que recibí, recibí el amor de mis papás, por eso estoy vivo, porque alguien le dio el sí a la vida, ¿no? Y creo que ahí está la clave, Mayra, de cómo vemos la vida. A veces la vemos como, ay, bien oscura, pero allí hay unos destellos de luz, aún en medio de esa oscuridad, aún en medio de la oscuridad que nos está hablando y nos está diciendo, hey, aquí estoy, aquí por aquí estoy, aquí está la lucecita de ese momento cuando te reíste, de cuando gozaste, de cuando abrazaste, de cuando besaste, de cuando tuviste alguna especie de diversión en tu infancia. Y hacer resaltar esos momentos creo que es clave, porque eso nos va haciendo soltar la negatividad que tenemos. Si tenemos negatividad, tenemos esa forma de pensar pesimista, pues ¿qué va a pasar? pues no la vamos a pasar bien. Y lo peor de todo es que no vamos a hacer pasar bien a los que están a nuestro alrededor esta Navidad. Así que qué hermoso que podamos tener un pesebre emocional sano, Mayra.
Así es, Miel, sí. Ese es el punto de agradecimiento. Yo creo que sería hasta fabuloso invitarlas que mañana en Navidad, o sea, hacemos oración, tenemos nuestra cena, ¿no? En familia. También yo sé que muchos que nos escuchan, pues están fuera de sus hogares de origen, ¿verdad? Porque pues escuchan varios en Estados Unidos, que tal vez son de México, de algún otro países. Y como tú dices, trae esa nostalgia, ¿no? De no estoy con el resto de mi familia y todo. Pero si traemos el ejercicio del agradecimiento ese día, o sea, invitarlas a que lo escriban, así lo escriben, todavía va a ser más maravilloso escribir algo, que cada quien escriba tres cosas por las cuales están agradecidas esa noche.
Excelente tarea. Así que vámonos con esa idea a un corte musical, Mayra, amigos que nos están escuchando de la Casita Sagrada. Y vamos a regresar en un momentito más para seguir platicando acerca del pesebre emocional. No se vayan.
Pero dónde nacerá, si María ya está pronta y posadas no hay más.
Jesús les diga. Dinos tú, María.
Y ya estamos por aquí de nueva cuenta en su programa La Casita Sagrada. ¿Y qué creen? Les tengo notición. Ya tenemos aquí en físico y también en las tiendas virtuales el libro de aquí una servidora, Elsa Catitla y Margarita Martínez, que en muchas ocasiones la han escuchado aquí en el programa. Se llama Luchar contra Viento y Marea, un nuevo libro que escribimos las dos y que les recomendamos que lo puedan obtener. Y quisiera leerles un pedacito de lo que escribí, que Dios me ha permitido inspirarme, y puse una prosa que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando de estas fechas, donde necesitamos regalarle algo a Jesús, ¿verdad? ¿Qué le vamos a regalar a nuestros seres queridos? Es importante, pero ¿qué le vamos a regalar mañana, que es Navidad? También lo es. Y dice: da de lo que tengas generosamente. Olvida tu pasado hiriente y vive feliz tu presente. Elige el bien que te sostendrá fielmente en momentos de apuros y ansiedad. El camino es largo, pero seguro. Sembrar el bien en los demás, algo puro, y te reconocerán por tu mirada limpia y tus actos sin deudas. Por eso mis palabras son herencia que no sirven para la venta, pero sí compran con el sacrificio, lágrimas por lo perdido. Y con el tiempo, la recompensa de un logro merecido, que hará del dolor una sombra y del amar un intento no fallido. Y esto me encanta, Mayra, porque el poder escribir, como tú estabas bien diciendo, que cuando tú vas escribiendo, vas sacando esas emociones, le vas poniendo nombre a cada cosa, y tú misma cuando ya puedes leer lo que escribiste, pues dices, a ver, esto como que suena un poquito exagerado, ¿no? No, y esto sí de verdad me está doliendo el alma, ¿no? ¿Y qué de estas cosas puedo arreglar y qué otras cosas pues no están en mis manos, ¿no? Tengo que entregárselas a nuestro Señor, o mejor dicho, al Divino Niño, al Niño Jesús en esta Navidad, para que yo pueda estar en paz. Mientras no hagamos este ejercicio, yo creo que es muy, muy difícil no estar en donde tenemos que estar, entregando nuestro tiempo, haciendo presencia, dando el amor verdaderamente. Nuestra conciencia nos está hablando, Mayra, y nos está pidiendo esa paz para los demás.
Así es, para nuestro corazón y para los demás. Sabes que, Elsie, antes de darte un testimonio, como me encantaría compartirte un testimonio justamente de Navidad y una anécdota, pero antes de eso quisiera compartirles un ejercicio de 4 pasitos que puede transformar nuestro pesebre emocional, nuestro corazón, y que es algo que ojalá lo podamos practicar todos los días. Y si no, las expectativas no las queremos tan altas, una vez a la semana al menos, ¿no? Que nos demos ese regalo a nosotras y le podamos dar ese regalo a los demás. Yo antes pensaba que estaba llamada a amar a todos al extremo. Y en Navidad a veces hacemos eso, o sea, queremos amar a todos al extremo, dándoles todo lo que tenemos, ¿verdad? Ofreciéndoles todo lo que tenemos, pero no nos detenemos a recibir el amor de Jesús, recibir ese amor. ¿Y cómo podemos recibir ese amor? En 4 pasitos. El primer paso es reconocer lo que hemos logrado hacer gracias a los dones que nos ha dado y todas las habilidades y todo lo que nos ha dado. Entonces, paso número 1, reconozco mis logros del día anterior. Porque muchas veces nos estamos tirando así de que, ay, no he hecho suficiente, no soy suficiente, y acá y corriendo y corriendo. No, parémonos y reconozcamos. El día de ayer logré hacer esto, logré hacer aquello, por más pequeño que sea, ¿verdad? Para reconocer lo que Dios ya está obrando en nosotros. El paso número 2 es el agradecimiento que ya les estábamos diciendo, ¿no? O sea, y hasta tal vez es extremo, porque es un ejercicio, es un músculo el agradecimiento. Entonces, las que hemos tratado de ir al gimnasio y hacemos ejercicio un día y al día siguiente nos duele todo, así el músculo del ejercicio, si yo les digo hagan 10 repeticiones, les puedo asegurar que les va a empezar a doler, ¿verdad? Porque somos más buenas, estamos programadas para quejarnos, pero no para agradecer, o para notar lo que hace falta, pero no para notar lo que ya tenemos. Entonces, 10 agradecimientos en esa parte número 2. Pero por lo más detallada posible, no solamente gracias por mi familia, gracias porque mi hijo sacó la basura, gracias porque mi hija hizo esto, o sea, lo más detallado posible para crear esa evidencia en nuestra mente de que sí somos ayudadas, de que sí somos bendecidas, de que sí hay gente alrededor de nosotros que nos está también mostrando su amor de otras maneras. Porque muchas veces es, yo lo hago todo sola, yo, ¿verdad? Entonces así podemos voltear la mirada hacia afuera. Y luego el paso número 3 es el poder ver qué meta tengo con nuestro Señor. ¿Qué quiero lograr el día de hoy? Y yo sé que hay veces que algunas decimos, no, pero no queremos metas, no queremos, porque luego no lo logramos y luego nos sentimos mal de que no lo logramos y ahí hay muchos pensamientos amarrados, ¿verdad? Pero nuestro Señor nos pregunta, ¿qué quieres? Le pregunta al ciego, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Y se lo pregunta, ¿por qué? Porque Él quiere escuchar nuestra voz. Entonces, en el paso número 3 es, ¿qué quieres? Y puede ser de lo más material a lo más espiritual. No tenerle miedo de pedirle a nuestro Señor. A veces como niñas chiquitas, que si no nos dieron ese regalo en Navidad, nos quedamos con esa herida de que, no, ¿para qué pido si no me van a dar? Acuérdense que tenemos el papá que creó el universo. Entonces, abrámonos a desear, abrámonos a pedirle, abramos a ser sus hijas amadas y sus hijos amados y escribirlo. Esto es lo que quiero, Padre. Y ya nuestro Padre nos contestará si eso es o quiere Él darnos todavía mejores cosas, ¿verdad? Pero el poder expresarlo, el poder escribirlo. Y luego ya el paso número 4, que es bien importante y que es básico, es el poder escribir un tema en particular. Por ejemplo, yo les invitaría ahora, que es Navidad, ¿verdad? Un día antes de Navidad, ponerle tema Navidad y escribir todo lo que piensas acerca de Navidad, acerca del día de mañana, de lo que tienes que hacer, de lo que piensas que deben de hacer, bla, 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 todo eso. Escribirlo. 3 minutitos. Yo sé que a mí cuando me decían, escríbelo, yo decía, ay, no, pero yo no quiero estar media hora ahí escribiendo.
Claro.
Pero 3 minutitos, escribirlo, porque cuando los escribimos, una, como nuestros pensamientos generan emociones, como no los escribimos, no estamos acostumbradas a tener esa habilidad, entonces nada más lo estamos pensando y pensando, rumiando, y eso hace que se generen todas esas emociones, ¿verdad? Entonces, nada más estamos calentando, ahí la secadora y creando toda esta pelusa, ¿no? Pero al escribirlos, creamos esa separación para poderlos observar, esas emociones, para poder observar nuestros pensamientos y, como tú dices, Elsie, ver si son verdad. Que ahí está una pregunta básica que yo les digo a mis clientas. Checa qué es un hecho. ¿Y qué es una opinión de eso que escribiste? Porque me decía una de mis clientas, oye, pero luego lo escribo todo y me empiezo a sentir también así con todas estas emociones. Y yo, sí, pero chécalo con nuestro Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, muéstrame de aquí qué es un hecho y qué es una opinión. La diferencia entre un hecho y una opinión es mucho. ¿Por qué? Porque un hecho es que el tomate es rojo. Es observable, todo el mundo va a decir lo mismo, ¿verdad? Es medible. Y es objetivo. Y la opinión es subjetiva y puede cambiar y genera muchas emociones. Entonces, el tomate es delicioso. Bueno, esa es tu opinión, ¿verdad? Porque si le dices a mi hijo, te va a decir que el tomate solamente en la pizza. Entonces, ahí está. Ya que una vez que chequemos, veamos, ¿esto que estoy escribiendo son opiniones o son hechos? Y ahí, cuando son opiniones que están creando tantas emociones, ahí, como tú dices, Elsie, tenemos el regalo de tener a quién entregárselas. Entregárselas a nuestro Señor y decir, límpiame, sáname, purifícame de todo esto, ¿no? Y ya luego en otro programa yo creo que nos iremos a los otros pasitos para ir yendo a más profundidad, pero con estos cuatro pasos, si los aplicamos lo más que podamos, nos va a empezar a ayudar a crear un nuevo pesebre emocional de vida.
Efectivamente, les invitamos, Mayra y yo, a que empiecen un diario emocional. Pueden agarrar cualquier cuaderno y cualquier día y que hagan su oración al Espíritu Santo o al Ángel de la Guarda y le digan: Ángel de la Guarda, Espíritu Santo, ayúdeme, ¿por dónde comenzar? Y van a ver cómo van a empezar a fluir las ideas. Pero aquí sí creo que sería muy bueno puntualizar que sería importante como definir, ¿no? Hacer como una especie de tabla, poner qué emoción estoy sintiendo, qué siento, y luego poner cómo me siento con esa emoción para ponerle nombre. Me siento frustrada, me siento triste, me siento enojada, me siento ofuscada o al contrario, me siento feliz, me siento en paz, me siento alegre, todas esas emociones, ¿no? El caso es que cómo me siento, describirlo, ¿verdad? Y después de que ya escribiste el cómo te sientes, poner qué detonó eso que tú sientes, ¿verdad? Es el qué, el cómo y qué detonó. O sea, haz de cuenta, imagínate como cuando vas a comprar un refresco en la maquinita de refrescos y de snacks, ¿verdad? De botanas. Pues tienes que accionar un botón que dice B12 corresponde a las papitas o corresponde al refresco, ¿verdad? Y le metes la cantidad y le metes la monedita y al accionar el botón, pum, 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 cae allá lo que tú estabas comprando. Pues haz de cuenta que todos tenemos esos botones emocionales y como es algo invisible, a veces no lo estamos viendo y no somos conscientes de ese botón. Entonces, haz de cuenta que el diario emocional te muestra esa maquinita de refrescos y te va diciendo: este es el botón que accionó que te molestaras. Este es el botón que accionó que estés triste. Este es el botón que hizo que te sientas entusiasta por este nuevo proyecto, por este bebé, ¿verdad? Anunciamos aquí, ¿verdad? Felicitamos a Mayra que ya sabe que va a tener un bebé pronto. ¿Quieres compartirnos un poquito de eso?
Sí, claro. Fíjate, hablando de planes, ¿no? Uh-huh. Yo les doy mi testimonio precisamente con eso que Dios me ha estado poniendo mucho, mucho en mi corazón. Nosotros tenemos un niño de 8 años y pues no habíamos tenido la bendición de tener más hijos. Y yo pensé en mi plan que pues, en mi plan más joven yo decía: no, yo voy a tener muchos hijos, ¿verdad? Ya después fue cambiando. Pero ahora en mi situación donde estamos en un nuevo país, nosotros vivimos en Canadá, pues hay muchas cosas por trabajar, por hacer, ¿verdad? Por lograr, ¿verdad? El focus. Y cuando nos llegó la sorpresa de que estaba un baby en camino, para nada me comparo con mamá María, pero me ha ayudado tanto el verla a ella. Porque en ese momento dije: señor, ¿pero cómo? O sea, esto no está en los planes, señor. Déjame te digo qué es lo que está en los planes, ¿no? Y es ese realmente entregar y decir: tus planes son mejores que los míos. Y sí, tengo permiso de sentir todas estas emociones porque es una sorpresa, pero poder realmente voltear a verlo a nuestro Señor y decir: gracias, gracias, porque a pesar de que me dice mi niño, una vez me hizo una pregunta que me llegó al corazón, me dijo: ¿Dios ha interrumpido en tu vida? Y dije: wow, Dios ha interrumpido muchísimas veces en mi vida, ¿verdad? Y cómo cuando nos interrumpe, si así lo podemos decir, ¿no? Cómo cuando nos interrumpe es para llevarnos a un mejor lugar, para llevarnos con Él, para sentir toda esta paz. Entonces, Dios me volvió a interrumpir en mi vida. Y le agradezco infinitamente porque yo sé, todavía no nace y ya me está enseñando tanto este baby. El otro día también, precisamente ahora de Navidad, hermosas, ¿cuántas veces pensamos todo lo que nosotras tenemos que hacer? Y el otro día me llegó esta iluminación que yo dije: a ver, espérate, Por ejemplo, cuando estamos embarazadas, nosotras no estamos pensando, ay, hoy tengo que hacerle unos brazos, hoy tengo que hacerle manitas, hoy tengo que hacerle piernitas. Nosotros no tenemos que hacer eso. Es nuestro Señor obrando en nosotras. Lo único que yo tuve que hacer, ¿verdad? Es darle ese sí. Y no tuve. Fui libre, así como mamá María fue libre de decirle sí. Sí, acepto. Así nosotros como matrimonio, como familia, le dijimos a nuestro Señor, sí, aceptamos este regalo, ¿no? Entonces, en nuestra vida diaria, cada vez que vienen los pensamientos de que somos nosotras las que tenemos que hacer, ¿realmente somos nosotras? En esta Navidad, Mayra, no, es que yo tengo que cocinar y tengo que limpiar y tengo que... ¿Realmente tienes que? ¿O te estás poniendo cargas extras? ¿O no estás reconociendo que cuando lo haces, sí lo haces con tu cuerpo, pero lo haces a través de los dones y los regalos que Dios ya te ha dado?
Sí, excelente, excelente lo que estás comentando y muchas felicidades, Mayra, por ese bebé, año nuevo, bebé nuevo.
Sí.
Excelente, qué padrísimo. Y creo que a veces vemos las emociones que sentimos de una forma negativa al momento. O sea, como tú dices, somos muy buenas como para no estar constantemente agradeciendo lo que sí tenemos y somos buenas para quejarnos de lo que no tenemos. Pues hay que recordar cuando estuvimos embarazadas esos momentos de incertidumbre. ¿Cómo hace una mujer embarazada? Yo he conocido y en mi experiencia también personal que ante la incertidumbre solo puedes ponerte manos de Dios porque no sabes cómo va a venir el bebé, porque no sabes el momento del nacimiento, cómo va a ser, por más que hayas planeado todo, incluso vaya a ser cesárea y el doctor te haya dicho va a estar todo bien, nunca sabes. Es un acto de fe tremendo porque, como sabemos, muchas mujeres se han muerto en pleno parto. O sea, y el sufrimiento que da físico también es extremo. Entonces, es una preparación increíble física, mentalmente, espiritualmente, humanamente hablando, grande, grande. Es un paso grande de fe dar a luz un bebé. Y bueno, hablo de esto también para las personas que no han tenido esta oportunidad de tener un bebé físicamente, pero que también son madres, ¿no? Por ejemplo, no nos ponemos a pensar en las religiosas, que ellas también son madres, ¿verdad? De su comunidad y de jóvenes o de niños en un orfanatorio y también sufren, como cualquier mamá, ¿verdad? Que da a luz. O bueno, una abuelita, por ejemplo, que le han dejado encomendado a un bebé porque pues ya su hija falleció o el hijo falleció y se hace cargo de ese bebecito, ese niñito, le toca ser mamá otra vez, ¿no? Esas mamás que adoptan a los hijos, ¿no? Entonces, creo que cuando nos ponemos en esta posición de ser madres, pues Dios nos va bendiciendo tremendamente, así como bendició a nuestra Madre Santísima de ser la Madre de Dios. Y a ejemplo de ella, yo creo que podemos ver la incertidumbre como algo que nos reta a tener esperanza, Mayra.
Así es, qué bonita frase, ver la incertidumbre como algo que nos llena de esa esperanza, ¿no? Saber que aún en los retos del día a día, la esperanza está ahí, porque claro, la esperanza no es una emoción, la esperanza es una emoción, pero la esperanza de nuestro Señor no es una emoción, es un hecho, que Él está ahí, pase lo que pase, y estará ahí por la eternidad, para cada una de nosotras. Y yo creo que por último, rapidito, me gustaría compartirte este testimonio también de que hace muchos años, hace por algunos años cuando yo vivía en Estados Unidos, yo tuve el regalo de juntar regalos y ropa para niños que necesitaban. Y yo pensaba, ay, pues yo soy la que estoy haciendo esto, organizándolo, y cada vez se juntaban más regalos y más regalos, y cada vez podíamos ayudar a más niños. Pero una Navidad, yo me crucé a la frontera en Juárez, y en Juárez habían muchísimos, muchísimos, muchísimos niños, más de los que yo esperaba. Y estábamos en misa cuando el padre me pidió, pon todos los regalos ahí en el altar. Y le pidió a todos los niños que vinieran a rezar juntos el Padre Nuestro. En ese momento que le pide a todos los niños, yo dije, híjoles, no me va a alcanzar, ¿no? Porque yo vi a todos los niños versus los regalos.
Demasiado.
No me va a alcanzar. Sí, y cuando termina misa, claro que yo en ese momento, pues todas las emociones y todo, pensando qué voy a hacer, ¿verdad? El qué voy a hacer, qué voy a hacer. Que yo creo que todas tenemos ese qué voy a hacer, ¿no? Que yo voy a hacer. Y cuando al final de misa dice el padre, hagan una fila de niños y una fila de niñas, mi esposo empezó a repartir a los niños y yo a las niñas, yo al principio no estaba presente, no estaba disfrutando de esa sonrisa de esas niñas recibiendo el regalo, estaba yo en la preocupación, en el darle vuelta, en la angustia, de algo que yo estaba segura que iba a pasar, ¿verdad? Que me iba a quedar sin juguetes y entonces había niños que se iban a quedar sin ese regalo. Resulta ser que todos los niños recibieron regalo y hasta sobró y hasta fuimos a otras parroquias.
¡Wow!
Y yo sabía que los números no hacían match, ¿no? Que los números
un milagro.
O sea, yo sabía cuántos regalos tenía y cuántos niños había. Entonces, ahí para mí fue las primeras veces que nuestro Señor, yo estaba alejada en ese entonces de la iglesia, y ahí fue de las primeras veces que nuestro Señor me empezó a mostrar su mano, cómo Él trabaja a través de nosotros. Y el Padre Aurelio, que lo quiero mucho, le mando muchos saludos y pedimos oración por él para seguir en ese camino que él tiene de santidad, me dijo, Mayra, Dios nunca se deja ganar en generosidad. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Entonces, que nos llevemos eso en nuestro corazón el día
claro
de hoy.
Que sí.
Al igual de que la Navidad no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Esos dos mensajes a mí me gustaría dejárselos ahí. Dios está obrando en ti y está haciendo milagros que tú tal vez no estás alcanzando a ver.
Así es, Mayra. Y nos gustaría, para despedirnos, que nos dijeras en dónde te pueden encontrar. Y creo que estás en un proyecto, ¿verdad? Que estás haciendo un algo bonito acerca de esto de los regalos. Y si gustas dar la información, así nos queda un minutito para despedirnos, para que la gente sepa y vaya a tus redes.
Claro, muchísimas gracias, Miel. Si me quieren buscar en Instagram y en Facebook, estoy como Mayra Cordero Ríos y ahí van a encontrar toda la información acerca de cómo las puedo ayudar con las emociones y también de esto de los regalos. Ahí tengo un programa que hice con Shalom World TV, que también ellos son católicos y son de talla mundial, igual que EWTN, gracias a Dios. Entonces, si quieren aprender más de eso, con mucho gusto síganme ahí en Mayra Cordero Ríos. Con mucho gusto las voy a recibir ahí.
Muchas felicidades, Mayra. Y bueno, pues que esta no sea ya la última y nos despedimos, ¿no? La última y nos vamos. Vamos a seguir con Mayra Cordero en el 2026, si Dios quiere. Porque nos encanta tenerte en la casita sagrada. Y tenerlos ustedes también. Gracias por estar aquí todo este tiempo con nosotras. Y también, pues deseamos lo mejor para ustedes esta Navidad. Que disfruten muchísimo a su familia. Y que se entreguen, que no tengan miedo, que se den con ganas a los demás. Así que besos y bendiciones para todos. Gracias, Mayra, y un abrazo
gracias,
para ti y para tu familia. Muchas felicidades por ese bebé que lo esperamos con ansias. Gracias, amigos. Bendiciones a todos.
Bye
bye. Bye.
Hagan lo que Jesús les diga.
Sabe por dónde caminar.
Dinos tú.